Tenemos
a nuestro cronista Lorenzo Montero Ramírez.
Buenas tardes. Les pido su atención con mi participación. Se termina esta ronda para pasar a la ceremonia protocolaria y ya se continúa mañana con las intervenciones. Mientras buscan el tema en la máquina, voy a leer para estar acorde con lo que hoy se ha estado presentando, un corrido del huracán Carl, septiembre 17 del año 2010. Obvio no lo voy a cantar porque pues me faltaría la guitarra. Corría el año de 1955, que fue, pasó un ciclón espantoso que Janet se llamó. Fue un 28 de septiembre, impactó las costas del estado, ya pasaron 55 años, actualmente ya nos hemos recuperado. Pero ahora vuelve la zozobra, otro huracán nos impactará, con mucha agua, viento de sobra, la historia lo contará. Año de 2010, al final, un viernes 17. Septiembre es un mes fatal, deje que se los cuente. Se anunciaba por la televisión, con gran angustia y espanto, la entrada de un gran ciclón con categoría 3 o 4. Veracruz y todo el estado estaba en máxima alerta. El norte sería impactado, Tamiagua sería la puerta. Serían las 10 de la mañana que impactaría por el farallón, entraría con mucha hazaña, sería el ojo del ciclón. Como a las 11:30 del día, por Chachalacas entraba, la gente no comprendía lo que realmente pasaba. Ciclón 3 en su categoría, con agua de categoría 4 en adelante, con abundante agua en su mayoría, vientos de 200 kilómetros fulminantes. En sesión permanente, el Comando Central Unificado, con el gobernador al frente, estaba preparado. El señor gobernador Fidel Herrera Beltrán, al frente de Protección Civil, no dejaba de alertar. Impactó al centro del estado, Galván, La Antigua y Puente Nacional. Pasó de Ovejas y Actopan, Enjollado, destrozó mangos, maíz y el chayotal. El río La Antigua embravecido, voló Puente Nacional, fatal Puente del Rey, poco conocido en una tarde y noche del mal. Era la maldición de la Malinche, que trajo mal a los mexicanos por celebrarse el bicentenario y acabar con mis hermanos. Más de 4 horas duró el infierno de ese mal destructivo, el golpe del agua brutal de este diluvio masivo. El agua mató a mucha gente, animales domésticos y bovinos. La corriente llegó de repente y se llevó piara de cochinos. Mi sobrino Marino Morales perdió 12 bovinos, el agua arrasó con cercas y corrales, gallinas, borregos y cochinos. Este corrido me lo entregó el entonces juez de Puente Nacional, Alfonso Hernández Pérez. Y continúo con la lectura de lo que preparé, es profeso. Existen pueblos que tienen historia por los hechos ocurridos entre los grupos que los habitan, otros por la construcción de edificios y puentes que marcaron un hito en la vida y el acontecer cotidiano que transformó para siempre la vida de la nación. Parte de esa historia ya en repetidas ocasiones se ha hecho alusión por la construcción de un puente que en su momento fue bautizado como Puente del Rey. Pero hoy no hablaremos de tan magnífico monumento, aunque su nombre derivó en Puente Nacional, y de ahí se trasciende a las comunidades que desde la época de la colonia, tuvieron que ver con este lugar. Así menciono a pueblos como El Crucero, Chichicastle, Casablanca, Naranjos, mi pueblo, Matadejobo, Potrerillos, Paso Mariano y otros que sin duda no tan solo son parte de la historia de luchas agrarias y, por qué no decirlo, de la encarnizada lucha del pistolerismo. Hoy quiero referirme al paisaje rural, al paisaje comunitario y en especial a las construcciones que habitaban las familias campesinas. Por muchos años las casas eran simples jacales, techados de zacate e inclusive de palmas, pero cuando aparecen las primeras casas de Texas, la fisonomía de los lugares fue cambiando. Es una interrogante que la crónica debe rescatar, ya que importantes poblaciones como El Crucero, Naranjos y Matadejobo destacan entre las comunidades que con un toque pintoresco aparecen entre los siglos XIX y XX con techados de teja y casas de mampostería, con cajones de madera y con zacate para formar las paredes. En entrevista a don Librado Ríos Luna, nacido el 17 de agosto de 1924, pude rescatar que fue su señor padre don Clemente Río Rizo, venido de Coatepec, quien inició en Puente Nacional la fabricación de teja y que además existe evidencia de que firmaba algunas de ellas con su nombre, Clemente Ríos, y otros ayudantes como Manuel Hernández, que para 1914 elaboraba las piezas mismas a las que ponía el día en que las fabricaba. Otro hermano de don Clemente fue don Félix Río Rizo, importante fabricante de teja, que juntos enseñaron el oficio a don Librado Río Luna, hermano de doña Nicandra Río Luna. Don Clemente Ríos Rizo buscó la manera de tener un lugar protegido y cerca del agua. Así, en el primer arco donde empieza el histórico Puente del Rey, inició la fabricación de tejas de barro. Otro lugar que hoy es la explanada del Palacio Municipal fue escogido para fabricación de teja y el horno estaba por donde se construyó un auditorio que hoy son oficinas del ayuntamiento. El lugar era conocido como la tejería y hasta este lugar acudían a comprar tejas para techar sus casas, sin duda las personas más acaudaladas de su tiempo. A pregunta expresa a don Librado Río Luna que de dónde se traía el barro, la respuesta fue que se tomaba de los terrenos que hoy forman el ejido y se le agregaba arena del río. El barro lo batían con caballos. Explicó que se colocaba en un redondel al cual llamaban pisa, porque los caballos, al dar vueltas, pisaban el barro donde le agregaban arena y agua. Después de muchas vueltas de pisar esta mezcla, el barro se ponía negro y entonces ya estaba listo para vaciarlos en moldes de fierro. La verdad, era una faena dura, traer en las bestias los costales con barro y arena y estar los caballos todo el día dando vueltas para realizar la mezcla. Me imagino, como en los trapiches, para extraer el jugo de la caña, la bestia gira alrededor para obtener el jugo que será piloncillo. Existen varias clases de tejas, pero me llama la atención que para poner en los caballetes de las casas elaboraban una teja grande llamada tejón. Hay pueblos que han cambiado, por ejemplo en mi comunidad Naranjos ya casi no existen casas de tejas, sin embargo en su tiempo el toque provinciano era inspiración del pintor Albino Velázquez Morales y existen fotografías que así lo constatan. El Crucero mantiene amplias casonas techadas de teja y que bien recrean en su paso al visitante que admira la belleza y el toque colonial que todavía inspira. Lo mismo ocurre en Paso Mariano, Matadejobo y Chichicastle. También algunas otras como La Ternera, Juan de la Luz Enrique, Sato de la Higuera y Potrerillos. Otro lugar donde se elaboraba teja era Chavarrillo, subiendo hacia Jalapa por Coatepec. Sin embargo, los ganaderos de la región preferían la teja de Puente Nacional. Esto debido a que en temporada de lluvias la teja de Chavarrillo se minaba y como los campesinos guardaban hoja de maíz para darle al ganado durante la temporada de sequía, la hoja se mojaba y al perder sus propiedades nutritivas ya no servía. La teja bien era transportada en burros y caballos o en carretas jaladas por bueyes, y era llevada a lugares como Naranjos, Los Ídolos, Areros y hasta San Francisco de las Peñas, hoy Ciudad Cuartel. La esposa de don Librado, doña Irma García Colorado, se siente orgullosa de que hoy se le reconozca a su esposo aquel oficio de tejero, y ella refiere que solo recuerda que a su cuñado Juan Ríos Luna no le gustaba el oficio, como aquí estaba el ayuntamiento de Puente Nacional, mejor trabajaba de policía. Por último, don Librado Ríos Luna cuenta que se dejó de fabricar teja cuando apareció la lámina de cartón y después la lámina de zinc. Hoy en día ya es un privilegio observar en las comunidades las casas techadas con teja, y es un lujo que pocos pueden darse por lo fresco que resultan estas construcciones. Puente Nacional fue cuna de la elaboración de buena teja y hoy por hoy es un referente de casas hermosas con un toque de pueblos mágicos. Muchas gracias.